José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Vamos, como todos los días, a intentar ofrecerles la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos un par de advertencias que dirigió el Papa Francisco a los sacerdotes de su diócesis de Roma, pero que pueden ser útiles para todos nosotros. Francisco observó que podemos estar ciegos frente a la hermosa luz de la fe debido a un exceso de teologías complicadas. Creo que con el adjetivo complicadas el Papa se refería a elaboraciones un poco de laboratorio, abstracciones que pierden de vista el dato sencillo y concreto de la fe tal como lo profesa y explica la Santa Madre Iglesia Jerárquica, que así le gusta llamarla a Francisco. En esas teologías, las ciencias auxiliares, desde luego siempre necesarias, llegan a marginar la fe de los sencillos, dando a luz un constructo pomposo e hipercrítico, pero nada sustancioso para el pueblo. La síntesis teológica más sencilla la encontramos en el credo que profesamos todos los domingos en la misa, y ese es el punto de referencia que debe juzgar el noble intento de cualquier teología, no al revés. A continuación, Francisco señaló que algunos buscan responder a su sed con espiritualidades gaseosas, espiritualidades light, en lugar de saciarse con el agua viva. Esa agua viva que es la que comunica a la Iglesia a manos llenas a través de los sacramentos. Por desgracia, a veces los grandes maestros espirituales de la tradición cristiana han sido sustituidos por expertos y gurús de medio pelo, si me lo permiten, y la gran liturgia de la Iglesia por manuales de autoconsolación o de buenas prácticas. Pues frente a esos subterfugios, el Papa ha trazado la imagen verdadera del cristiano. Es uno que respira en la Iglesia y con la Iglesia, con el ánimo preparado y pronto para la misión. Y es que la verdad siempre tiene un brillo muy singular frente a las mercancías averiadas. Pues comienza nuestro recorrido informativo en el espejo. Lo hacemos siempre avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Luego las vamos a ampliar en el tramo final de este programa. Y ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Es miércoles. En el Vaticano se ha celebrado la audiencia general del Papa Francisco,
que ha explicado la importancia de la misericordia en el Antiguo Testamento con una meditación sobre el Salmo 51, llamado Miserere. En él se manifiesta que el anhelo más profundo del hombre, lo que más necesita en su vida, es ser perdonado, verse libre del mal y de sus consecuencias.
Con su perdón, Dios nos enseña que su amor es más grande que nuestro pecado y nos asegura que Él nunca nos abandona. El Salmo nos habla que quien ha sido perdonado y se ha abierto a la gracia divina puede enseñar a los demás a no pecar más.
Vamos ahora a apuntar otras noticias de este miércoles 30 de marzo.
Tras largas negociaciones entre el Obispado de Córdoba y la Junta de Andalucía, se ha llegado al acuerdo de que la catedral de esta capital andaluza se denomine a partir de ahora Complejo Monumental Mezquita Catedral de Córdoba, una marca corporativa que mañana se presentará en rueda de prensa. El Arzobispado de Zaragoza ha condenado las pintadas aparecidas esta madrugada en los muros de la Basílica del Pilar. En Mallorca se celebran desde ayer las jornadas nacionales de la Confederación Nacional de Cabildos, Catedrales y Colegiales de España. El Tribunal Supremo ha confirmado el derecho de los profesores de religión de Extremadura a cobrar un complemento salarial que sienta jurisprudencia para otras comunidades autónomas. El cardenal Cañizares celebra a las 8 de esta tarde un funeral por las víctimas de la masacre de Lahore, y en Madrid 3.000 alumnos, padres y profesores participan hoy en las segundas Olimpiadas de la Resurrección.
Gracias, Faustino. Todas estas noticias, que ahora no hemos hecho más que avanzarles, las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo. Pueden empezar ya a consultarlas a través de nuestro portal cope.es y también siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo ya, en Twitter @religion_cope, y naturalmente les esperamos en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte de este programa vamos a presentarles el Congreso Internacional Cor Jesu Vultus Misericordiae, traduciendo, el corazón de Jesús, rostro de misericordia, que va a tener lugar en Barcelona del 31 de marzo al 3 de abril. Y vamos a tener con nosotros al coordinador del Congreso, al profesor Enrique Martínez, director del Instituto Santo Tomás de Barcelona. Y como todos los miércoles, vamos a encender la tele a ver qué hay de bueno por esa pequeña pantalla, siempre con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis.
Feliz Pascua, que estamos todavía en la primera.
Muy feliz Pascua.
Bueno, yo he dicho, a ver qué hay de bueno o de malo, porque aquí todo pasea por aquí. Pero si puede ser bueno, mejor.
Vamos a dejarlo en regular.
Bueno, ahora lo vemos. Hoy nos has preparado una dosis de talento televisivo con uno de los programas más de moda, que esta semana precisamente emite las semifinales. Hablamos, claro, de un concurso.
De un talent, que dicen ahora. Algunos ya lo habrán adivinado. Hablamos de Got Talent.
Espectáculo con Got Talent.
Got Talent ha sido una de las apuestas exitosas de Mediaset para esta temporada, un concurso de talentos con un casting enorme de gente, más de 200 que han pasado las pruebas en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón y que saben hacer de todo. Y luego hay gente también que quiere 5 minutos de fama en el programa, pero que no sabe hacer casi nada. Un concurso a medio camino entre La Voz, aunque este no se limita solo a cantantes, y otro que sonará menos a nuestros oyentes, pero al que en realidad se parece mucho más, se llamaba Tú sí que vales. O todavía uno más cercano, un concurso que se emitió allá por 2008 en 4 y que se llamaba Tienes Talento, presentado entonces por Nuria Roca y que pasó con más pena que gloria.
Pero Got Talent, como decías, lo que sí que está obteniendo es muy buenas cifras de audiencia. ¿Podemos hablar aquí de un formato familiar?
Se presenta como tal, muy promocionado, con la principal emisión a las 10 de la noche de los sábados y tiene todos los ingredientes de un programa familiar, pero incomprensiblemente tiene también algunos trazos gruesos que lo desaconsejan para verlo con los más pequeños de la casa. Por ejemplo, abusan del lenguaje soez y de las bromas de dudoso gusto, ponen demasiado el acento en el, ellos llaman el itinerario emocional de los artistas para crear historias melodramáticas en torno al talentoso. Hay auténticos frikis, como hemos dicho, que no tienen otro sentido que la audiencia se ría de ellos y que aparezcan como contrapunto de los verdaderos y talentosos artistas, que los hay y hay muchos. Y luego la cantinela de la ideología de género, que hábilmente se desliza para que niños y mayores asuman con naturalidad sus propuestas. Una lástima, porque tiene muchos valores interesantes, contenidos rescatables en una apuesta que ya desde el título habla de talento, y eso sin duda merece la pena, ¿eh?
Bueno, pues no dirán que no somos claros. Vamos a recordar la ficha técnica. ¿Cuándo y dónde lo podemos ver?
Lo están promocionando muy bien por todas partes. Se puede ver a la carta, en variadas repeticiones, en contenidos inéditos también en la web, pero en la emisión primera los sábados a las 10 de la noche en Telecinco este próximo sábado, como anunciabas al principio, las semifinales del concurso. No lo hemos dicho y es parte del tirón del programa, presentado por Santi Millán y con un jurado compuesto por Jesús Vázquez, Edurne, Eva H. y Jorge Javier Vázquez. Got Talent, buscando al mayor talento, al talento artístico de España.
Pues nada, para bien y para mal este Got Talent que Isidro nos ha radiografiado aquí con sus luces y sus sombras. Isidro, hasta la semana que viene, gracias.
Yo con los mayores me voy a ver el talento del sábado. Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este sábado, a las 8:30, se verán las caras de nuevo.
Vuelve la Liga.
Vuelve el Clásico. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
¡Comienza el Clásico!
Vive la previa, el ambiente,
están pasando los jugadores,
las jugadas, los goles, en la mejor compañía.
¡Yo quiero!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que empezamos.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza. Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les decía al inicio del espejo, hoy nos acompaña el profesor Enrique Martínez, que es director del Instituto Santo Tomás de Barcelona y el coordinador general del Congreso Internacional Cor Jesu Vultus Misericordiae, un congreso sobre el corazón de Jesús que va a tener lugar en Barcelona del 31 de marzo al 3 de abril y cuyos contenidos interés pues vamos a comentar con nuestro invitado en un momento, después de que Eva Galvache nos trace su perfil en el espejo.
Normalmente pasa la Semana Santa con su familia en cualquier punto de España viendo procesiones, pero este año ha sido diferente. Han hecho una procesión de 1.300 kilómetros de ida y otros 1.300 de vuelta para recoger las reliquias de Santa Teresita de Lisieux y la de sus padres. Pero José Luis no es un relicario cualquiera, mide 1,5 metros por 1 y pesa más de 100 kilos. El de los padres es un pelín más pequeño. Enrique Martínez asegura que ha sido toda una experiencia. Iba con su mujer Aurea y 3 de sus 4 hijos. Y esto porque durante el Congreso serán veneradas estas reliquias de la Santa y sus progenitores recientemente canonizados por el Papa Francisco. Nuestro invitado, que ya es abuelo, aunque joven, tiene 53 años, se crió en el barrio de San Gervasio de Barcelona, pero con orgullo dice que sus orígenes están en todas partes de España. Presume de pertenecer a la Escuela Tomista de Barcelona, surgida en la Universidad Pública Catalana, donde estudió filosofía. Ahora es profesor de esa disciplina en el CEU Abat Oliva. Sigue a Santo Tomás a pies juntillas también en lo referente al deporte, ya que el santo italiano decía que el ejercicio físico aprovecha bien poco. Yo creo que aquí también hay más de un tomista. Y nuestro invitado tiene la costumbre de no hacer deporte y ser un poco crítico con los que se dedican demasiado al ejercicio. Nuestro protagonista es terciario carmelita, muy devoto de Santa Teresita de Lisieux, a la que considera como la hermana que no tuvo, y pertenece a Escola Cordis Jesu, y es miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás. Enrique Martínez es coordinador del Congreso Cor Jesu Vultus Misericordiae, que comienza mañana en Barcelona.
Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado, al profesor Enrique Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Pues muy buenas tardes y felices Pascuas. Encantado de oír esa semblanza tan simpática.
Pues nada, feliz Pascua también para nuestro invitado. Don Enrique, si me imagino que muchos de los que nos están oyendo pues no tenían ni idea de este congreso, no lo saben situar, no saben cuál ha sido el recorrido que ha llevado a su convocación. Y me gustaría que usted les persuada de que realmente es importante en este momento concreto de la vida de la Iglesia, de nuestra historia, ¿por qué dedicar un congreso internacional a este tema?
Bueno, primero porque el Santo Padre ha convocado un año jubilar de la misericordia y, por tanto, pues miramos de responder a esta convocatoria realmente providencial, ¿no? Pero también porque son tiempos para la misericordia. Ahora, pues repasando la bula de convocatoria del jubileo por todas partes, aparece esta idea. En esos tiempos se ha olvidado particularmente la idea de misericordia y por eso hay que hablar más que nunca de ella, para que pues este corazón que tanto se ha enfriado y que tanto se ha alejado de la casa del Padre, pues vuelva a contemplar el rostro de la misericordia, y particularmente en el corazón de Cristo.
Precisamente quería pedirle un apunte sobre ese aspecto. Es una dimensión, una vocación que quizás en muchos ámbitos de la Iglesia se ha desdibujado, esta del corazón de Cristo. Cuando la misericordia puede a veces entenderse de una manera un poco gaseosa, la verdad es que el corazón de Cristo nos hace enclavarla en algo tremendamente concreto y carnal, ese corazón que ha sido traspasado y lo acabamos de celebrar.
Pues sí, si hay una frase en la que se sintetiza todo el Concilio Vaticano II y con él la tradición de la Iglesia, es aquella de Gaudium et Spes, que dice: amó con corazón de hombre. Todas las pasiones del hombre están asumidas en el corazón de Cristo. Todo lo que es la amistad del hombre, todo lo que es la vida familiar del hombre, todo lo que son los sentimientos también de compasión ante la miseria del hombre, todo esto está en el corazón de Cristo, que palpitó, que lloró, que se alegró, que sintió temor y que finalmente goza eternamente en el cielo junto al Padre, ¿no? Y esto es, pues ahí es donde se contempla la misericordia de Dios, porque ese corazón, como muy bien decía, pues fue traspasado en la cruz, lo celebramos, dejó de palpitar, pero ahora sigue palpitando glorioso. Y ahí es donde pues muchos, como también dice la bula, pues tendríamos que olvidarnos de tantas superficialidades, de tantas cosas vanas y mirar a lo esencial. Y lo esencial pues no es este, sino este corazón que tanto ha amado al hombre y que tanto hemos olvidado.
¿Y cuál es la importancia en este congreso de Santa Teresa del Niño Jesús como guía? Porque ya hemos escuchado esa devoción personal y hemos escuchado cómo van a estar presentes y van a poder ser veneradas las reliquias de Santa Teresita y de sus padres, todos ellos ya una familia de santos. Pero me imagino que es algo más que eso, es decir, que hay una vía maestra, podríamos decir, que se va a hacer muy clara en el congreso.
Sí, ciertamente. Yo la verdad es que he tenido la alegría de estar 14 horas con las reliquias ahí en la furgoneta y pues venerándolas muy muy próximamente, ¿no? Y serán muchos los que sé que se van a acercar a los diferentes lugares en donde se verán, se podrán ser veneradas en Barcelona. Pero la razón fundamental es porque, como ya dijo el Papa San Pío X, Santa Teresita es la santa más grande de los tiempos modernos. Y esto porque nos ha revelado aquello que está en el Evangelio, el camino de la infancia espiritual, que es poner todo el corazón, abandonar todo el corazón con confianza en el amor misericordioso. Eso es lo que hace falta en los tiempos modernos y eso es lo que enseña Santa Teresita, que hizo aquel acto de ofrenda al amor misericordioso en el año 1895 y ese es el camino que nos enseña a todos, particularmente a las instituciones organizadoras de este congreso, que tienen particular devoción a Santa Teresita, Escola Cordis Jesu, la Valmesiana y tantas otras, el Apostolado de la Oración y tantas otras que sin duda sienten esa proximidad con Santa Teresita.
En este congreso, por supuesto, que se va a hablar de teología y además con altura y con exigencia, pero me ha llamado la atención que no comienza con una lección de teología, sino con el testimonio de una conversión que yo he tenido la oportunidad también de conocer de primera mano, la del francés Tinguenard, que además es un hombre sencillo donde los haya. ¿Por qué esa elección?
Pues porque ya lo dice Santo Tomás. Santo Tomás, cuando habla de la teología, dice, pero la teología encuentra sus principios en la ciencia de Dios y de los santos. Pues no hay nada mejor que fundamentar la teología en aquella experiencia de la misericordia de Dios que se da en el corazón de los humildes y sencillos, ¿eh? Uh-huh. Y esta es la experiencia que transmite siempre Tinguenard. Tenemos miedo de que no quepa la gente, uh-huh, en el salón de actos en donde caben 340 personas, pero es tanta la atracción de este testimonio precisamente por eso, porque lo que revela es con toda su sencillez la misericordia de un Dios que es capaz de transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, de transformar el amor, el odio, en amor.
Después, a lo largo de estos días, también se va a pasar revista a una serie de santos, algunos de ellos bastante próximos históricamente hablando, en el tiempo, que han encarnado en sus vidas, de distintas maneras y con distintos estilos, esta misericordia de Cristo.
Sí, la verdad es que hay que reconocer que todos los santos manifiestan la misericordia de Dios porque todos son imágenes de Cristo y no se entiende a Cristo sino, como decíamos antes, clavado en la cruz, abriendo su corazón a la misericordioso a todos los hombres, ¿no? Pero es que particularmente Dios ha querido revelar su misericordia en muchos santos en estos tiempos modernos, ¿no? Santa Teresita, Santa Faustina, San Pío de Pietrelcina, ya uno tiene a decir Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo que vamos a mirar es de mostrar cómo Dios se ha querido revelar en esos santos, en su vida, en sus enseñanzas, Santa Margarita María, San Juan Pablo II, cómo se ha revelado en esos santos. Pero no olvidemos que al final lo que miramos es el corazón de Cristo.
Y además no solo santos de los que ya han sido proclamados y que por tanto están en el pasado, aunque sea cercano, sino también personas que hoy, a través de distintas vocaciones, están realizando las obras de misericordia, que es una de las invitaciones precisamente de la bula de convocación de este año jubilar. También va a haber una mesa redonda sobre la encarnación de esas obras de misericordia en obras concretas y en vocaciones concretas que los podemos encontrar aquí en nuestros barrios.
Sí, esto fue precisamente atendiendo a la bula del Santo Padre y en concreto, pues el señor arzobispo de Barcelona, tanto el cardenal don Luis Martínez Sistá como el actual don Juan José Omeya, que han apoyado con entusiasmo este congreso, nos animaban a esta a centrarnos en esas obras de misericordia, y por eso hay esta mesa el domingo, justo antes de la Santa Misa del Domingo de la Misericordia, que tendrá lugar en el Templo del Sagrado Corazón del Tibidabo, presidido por el señor arzobispo de Barcelona, ¿no? Y ahí, pues bueno, de todas las obras de misericordia hemos mirado de seleccionar algunas bien concretas, con testimonios pues muy próximos a nosotros. Por ejemplo, hablará una hermana del Cotolengo, uh-huh. Con esa atención realmente admirable que estremece a quien va allí a visitar y ayudar algún día pues a quien está atendiendo a los más enfermos, ¿no? O el proyecto Raquel, porque ¿cómo se puede curar el corazón de quien no puede ya recuperar al hijo que ha enviado a la muerte? Pues solo la misericordia del corazón de Cristo, y ahí el proyecto Raquel es realmente admirable. Pero luego también en aquellas actividades tan habituales en nosotros y que tenemos tan olvidadas, como la educación de los hijos o de los chicos en la escuela, en donde enseñar al que no sabe es una obra de misericordia, claro. Y no una mera cuestión metodológica o las prisiones, en fin, serán unos testimonios que mirarán de mostrarnos ese rostro concreto de Cristo en los más necesitados.
Enrique, no lo hemos dicho, el lugar, no sé si es posible todavía participar, acercarse, participar en alguno de los eventos, sean celebrativos o sean más de académicos. Me gustaría terminar precisamente con esa invitación.
Sí, pues sí es posible inscribirse. Hemos cambiado la fecha límite de inscripción porque sigue habiendo muchas peticiones. El jueves 31 a las 7:30, acto de testimonio de Tim Gennart en Valmesiana. El viernes, a partir de las 5 de la tarde, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, celebración penitencial con ponencia del obispo de Córdoba, con hora santa, Santa Misa y veneración de las reliquias. Todo el sábado en Valmesiana, jornada académica. Y el domingo, a partir de las 10:30, mesa redonda sobre las obras de misericordia y la Santa Misa del Domingo de la Divina Misericordia en el Templo del Tibidabo, y luego la coronilla a las 3 de la tarde.
Pues no tenemos tiempo para más, pero ahí queda esa invitación a participar en Barcelona, en este Congreso Internacional Cor Jesu Vultus Misericordiae. Enrique Martínez, muchísimas gracias, que sea todo un éxito, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un
Hasta
fuerte
pronto.
Abrazo.
Adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de hoy y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En el Vaticano se ha celebrado la audiencia general del Papa Francisco.
Nos lo cuenta desde Roma Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Ha terminado ya el Papa el ciclo de catequesis sobre la misericordia en el Antiguo Testamento y lo ha hecho meditando sobre el Salmo 51, el Miserere. Ha hablado del rey David, cómo no, pero también de nosotros pecadores y este mensaje: si te caes, levántate.
Cuando un bambino cade, cosa fa? Alza la mano alla mamma, al papà, perché lo alzi. Facciamo lo stesso.
Cuando un niño se cae, ¿qué hace? Pues tiende la mano hacia la mamá, hacia el papá, para que lo ayude a levantarse. Hagamos lo mismo. Si tú caes por la debilidad del pecado, alza tu mano. El Señor la prende y te ayudará a levantarte. Esta es la dignidad del perdón de Dios. La dignidad que nos da el perdón de Dios es la de levantarnos, volvernos a poner siempre en pie, porque Él ha creado al hombre y a la mujer para que estén en pie.
Meterse siempre en pie, porque Él ha creado al hombre y a la donna para estar en pie.
El Papa ha saludado en español y específicamente a los fieles de la diócesis de Barbastro Monzón, acompañados de su obispo, Monseñor Ángel Pérez Puello, y a los de la diócesis de León, acompañados de su obispo, Monseñor Julián López. Eso sí, también hemos sabido que en estos días recientes ha estado con Benedicto XVI. Ha ido a felicitarle por la Pascua.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de España. Complejo Monumental Mezquita Catedral de Córdoba será a partir de ahora la nueva denominación de la Catedral de Córdoba.
Es el fruto de las negociaciones entre el Obispado y la Junta de Andalucía. Nos lo cuenta desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
En la línea de modernización y adaptación en que el Cabildo trabaja para la conservación del principal templo de la diócesis y después de un largo proceso de preparación que ha durado 2 años, el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha concluido los trabajos para la renovación de los materiales informativos del principal templo de Córdoba, que incluyen una nueva línea gráfica para los diferentes soportes del denominado Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba, nombre con el que se ha buscado armonizar el carácter religioso con la dimensión histórica, cultural y turística del monumento. Se modifican los distintos soportes informativos y promocionales dirigidos a los cientos de miles de turistas que visitan cada año el monumento.
El arzobispado de Zaragoza ha condenado las pintadas aparecidas esta madrugada en los muros de la Basílica del Pilar.
Nos lo cuenta Enrique Pérez.
Se trata de unas pintadas realizadas en la fachada principal en las que se pide la libertad de los 2 anarquistas que ya han sido juzgados por atentar contra el Pilar el 2 de octubre del año 2013. José Antonio Calvo es el responsable de comunicación del arzobispado de Zaragoza.
Este es un acto vandálico y casi raya en la apología del terrorismo. Confiamos en la justicia y por supuesto que condenamos esta actuación y tantas otras que van contra el bien de la sociedad y contra el bien de los católicos en particular.
El Cabildo ya ha denunciado los hechos ante la policía y la delegación de gobierno y va a encargarle las labores de limpieza a una empresa especializada al tratarse de un edificio que es patrimonio histórico artístico.
Pues terminamos ya este recorrido informativo en esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache, y les dejamos en el mediodía COPE. José Luis Pérez les trae ya la mejor información de España y del mundo. Y mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.